siempre contigo.
Reportan asedio y detenciones contra colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba que asisten labor humanitaria. Denuncia de golpiza a paciente en hospital psiquiátrico fuerza a una reacción del oficialismo. El exilio cubano conmemora otro aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos como símbolo de la lucha por la libertad. La revista Time elige a María Corina Machado entre las figuras más influyentes del año.
Radio Martí Noticias.
Son las 5 de la tarde de hoy, jueves 17 de abril de 2025. Comenzamos este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde con las noticias. El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, denunció un patrón de hostigamiento creciente por parte de los agentes de la Policía Política y de la PNR para impedir la labor humanitaria que realiza la organización en Santiago de Cuba. Al menos 5 colaboradores fueron detenidos el miércoles, informó el activista a Martí Noticias.
El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba para dificultar, impedir que continuemos con nuestra labor humanitaria de dar alimentos y atención médica básica a quienes lo necesitan, continúa. Ayer ocurrieron 5 detenciones confirmadas de colaboradores: Silenay Guevara López, Jailín Cala Laurencio, Kevin Alfredo Gámez González, Isaura Mendoza Pérez y Daniel Ferrer Jiménez. A Kevin Alfredo Gámez González le impusieron 36 pesos de multa y le robaron su teléfono móvil. Y le dijeron que si continuaba viniendo aquí, pues iba preso. De hecho, no ha vuelto. Yailin Cala Laurencio la obligaron a hacer un vídeo renunciando a su trabajo, su colaboración en la sede del UNPACU. La llevaron frente a una celda con más de una veintena de detenidos y le dijeron que si no hacía el video, si no renunciaba, si seguía viniendo, si se mantenía en que iba a continuar viniendo a la sede de la UNPACU, la iban a meter en esa celda para que esos hombres le hiciesen lo que quisiesen hacerle. La joven entró en pánico y terminó haciendo el video que la Policía Política publicará en cualquier momento como parte de sus acostumbradas campañas de calumnias y difamaciones por temor a las amenazas que le hicieron. A Isaura Mendoza Pérez, 24 mil pesos de multa, y a Daniel Ferrer Jiménez, 24 mil pesos de multa. Este, Daniel Ferrer, padre de un joven preso político del 11 de julio, de Enrique Ferrer Echavarría, esta es la cuarta ocasión en que le detienen y le amenazan con la prisión en los 2 últimos meses. Hoy el cerco se mantiene. Tuve que salir yo personalmente con 4 personas más a comprar alimentos y montar todo un mecanismo de apoyo, confirmaciones y todo lo necesario para poder entrar los alimentos, porque la intención es impedir que entremos alimentos, que entremos carbón, que entremos leña, que tengamos colaboradores aquí para que no podamos dar atención en cuanto a alimentos a esas personas muy necesitadas. Hoy en la mañana tuve que despedir muy gentilmente a 3 colaboradoras nuestras acá por estar colaborando, valga la redundancia, con la Policía Política. Vienen negándome que se relacionan con la Policía Política, que conversan casi a diario con la Policía Política, y hoy uno de mis colaboradores en el barrio la sorprendió media hora de charla recibiendo instrucciones de la Policía Política antes de entrar acá. Cuando al llegar le pregunté, ¿entraron sin dificultad? Porque están acosando y deteniendo a varias. Me dijeron que sí, que dieron la vuelta y que entraron con mucho cuidado y que no hubo problema alguno. Le dije, bueno, muchacha, debo decirle que pasaron 27 minutos conversando y recibiendo instrucciones de 2 agentes de la Policía Política. Una se quedó con la boca abierta, otra quiso justificarse y le dije, por favor, retírense, que no son bienvenidas en nuestro hogar.
A pesar del aumento de la represión, Ferrer afirmó que no cederá ante las presiones del régimen y continuará con su labor de ayuda a los más necesitados. Y un video de una agresión a un paciente psiquiátrico en una institución cubana ha provocado una investigación sobre el suceso. Sobre este tema trata el siguiente reportaje de Joe Cardona.
Una investigación de la Dirección de Salud Pública en Villa Clara desmintió este miércoles la denuncia de maltrato contra un paciente en el hospital psiquiátrico de esa provincia. luego de que un video que las autoridades atribuyen a otro incidente causara indignación en redes sociales. Los resultados de la investigación publicados en Facebook por el oficialista Henry Omar Pérez niegan que el paciente Junior Rubio Pérez, de 41 años, haya sido objeto de maltrato por parte de un trabajador del Hospital Psiquiátrico Provincial de Villa Clara. En el video, que se viralizó en las redes, se puede ver un vestido con el uniforme. La investigación afirma que el video publicado en redes se corresponde a otro caso, no al de Rubio Pérez. Aclaramos que este caso es uno totalmente diferente del video difundido en redes sociales y por lo tanto es otra respuesta, respondió el Ministerio de Salud Pública. El martes 15 de abril, la Dirección General de Salud en Villa Clara, en una nota oficial, admitió que el video difundido esta semana muestra la lamentable agresión a un paciente en el Hospital Psiquiátrico Provincial, Dr. Luis San Juan Pérez, y comunicó las conclusiones de una comisión que investigó el hecho ocurrido aproximadamente 35 días antes de esa fecha. El maltrato a pacientes psiquiátricos ha trascendido en denuncias anteriores. La más notoria, la de los sucesos ocurridos el 11 y el 12 de enero del 2010, cuando murieron de hipotermia más de 20 de los entonces 2.500 pacientes del Hospital Psiquiátrico de La Habana, popularmente conocido como Mazorra. Para Radio Martí, Joe Cardona.
La crisis del sistema eléctrico nacional se agudiza en la isla, lo que continúa impactando la vida del cubano de a pie. Tomás Cardoso abunda sobre este tema.
En los últimos 2 días se disparó nuevamente la demanda energética en Cuba por falta de generación, superando el déficit eléctrico, los 1.700 megawatts, afectando el servicio las 24 horas del día. La profundización de los apagones y el desabastecimiento de alimentos básicos continúa siendo una pesadilla para los cubanos, señalaron residentes en varias provincias entrevistados por Martí Noticias. Ya en el casco histórico de La Habana hay apagones diarios y por varias horas, que incluyen las noches, señaló el visitaxista Antonio Font.
Día de la pica por la mañana, se la pueden traer a las 2, a las 3, a las 4. Y el otro día te la pueden quitar a las 3 y te la traen a las 7. Y ahí es que extienden el tiempo y se la llevan un poco más tarde y te la traen a las 9, a las 10. Y ahí apagamos los fines. Y estamos hablando del centro de La Habana, si se puede imaginar otro lugar.
En el municipio de La Lisa, además de los apagones programados diariamente, hasta hoy, 17 de abril, no han asignado la mayoría de los alimentos que se venden por la canasta básica, advirtió Lucinda González.
Siempre se ha dicho que la canasta básica debe entrar del primero al 15. Esta es la fecha en que estamos y solo entró el azúcar blanca y 2 libras de azúcar prieta.
En Baracoa la crisis es total, con los apagones y el desabastecimiento de alimentos, reportó el periodista independiente Emilio Almaguer.
Un plan a las 6 horas en el día y 4 horas en la madrugada. Esto ya es algo normal de lo que no hemos habituado el día a día. Es muy raro que la carnicería estatal, es decir, por el racionamiento, no llegue el picadillo, no llegue el pollo, cada día se ve menos. Es gracias a esa bolsa informal de los particulares que estamos existiendo, el que pueda.
Ana Ibis Tristá, desde Victoria de las Tunas, nos contó.
Totalmente complicado, en aumento todos los días. Mañana, en la tarde y en la noche. La canasta básica aún no ha entrado desde hace 2 meses.
El comunicador independiente Carlos Michael Morales describe el escenario en el municipio de Caibarien, Villa Clara.
La situación con los apagones en Caibarien es terrible, porque los apagones son de 15 horas o más. La alimentación es pésima, entonces es una triste realidad lo que está aconteciendo en Cuba.
Y en Mayarí, en Holguín, siguen los apagones y los problemas con la alimentación. Y según la activista Teresa Miranda Céspedes, los ancianos llevan la peor parte.
Imagínate tú, unos ancianos que tienen una chequera que eso no le alcanza para nada, pero que además para cobrarla se pasan días y días haciendo cola y madrugando en el banco. Fíjate qué clase de desgracia. Después que eso no le alcanza para nada, mira lo que están sufriendo. Los viejos andan pidiendo, buscando, porque se están muriendo, porque ¿de dónde van a sacar dinero para comprar lo que necesitan? Esto es algo realmente criminal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y cuando son las 5:10 de la tarde, precisamente le damos la bienvenida aquí en este noticiero de Radio Martí a Tomás Cardoso, que tiene actualizaciones sobre el tema de la electricidad en la isla. Bienvenido, Tomás.
Gracias, Alfredo. Como siempre, un gusto estar acá en el noticiero estelar de las 5. Bueno, tenemos información actualizada, no incluida en este reporte que preparamos para el noticiero del mediodía. Acaba de salir una nota de la Unión Eléctrica de Cuba. Y quiero poner esto en perspectiva. En el día de ayer, el pronóstico era aproximadamente 1.700 megawatts de déficit, que es altísimo. Que conozcamos desde el inicio del año, sobre los 1.800 ha sido la cifra récord que ha provocado malestar social e incluso protestas populares por la profundidad de los apagones. Bueno, pues en el día de ayer el pronóstico era 1.701 y se alcanzó 1.745. Ahora, ¿cuál es la información que tenemos actualizada? Algo que no está incluido en este reporte que acabamos de escuchar en el noticiero es lo que está pasando en este momento. La Unión Eléctrica de Cuba informó que en horas de la mañana de hoy hubo una avería en la unidad número 6 de una de las termoeléctricas más eficientes de Cuba, la 10 de octubre del municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Esta unidad 6 genera, para que te hagas una idea, Alfredo, 95 megawatts. Quiere decir, está fuera de servicio, salió en horas de la mañana fuera de servicio, no apareció en el reporte hasta en horas de la tarde. Esto significa que el pronóstico que tenía para el día de hoy de promediar aproximadamente 1.700 algo megawatts de déficit, hay que sumarle 95 más.
Claro.
Lo cual quiere decir que ya se monta en 1.800 para el horario pico, que es aproximadamente por la noche. Por ende, la situación para esta noche debe ser más dramática, más profunda y más complicada.
Tomás, ¿y a qué se achaca que de una manera tan reiterada, cuando no es una unidad de una termoeléctrica, falla otra y así sucesivamente?
Bueno, porque los problemas son múltiples. Hay obsolescencia tecnológica. La termoeléctrica cubana, la más joven, que es la de Felton, ya tiene 35 años de servicio. Casi duplica la proyección de cuando es nueva. Falta de mantenimiento, falta de piezas de repuesto. Falta de inversión, Alfredo. Claro. Falta de inversión, no hay inversión. Ahora, no solo es esto, es también el uso por parte de las autoridades cubanas de petróleo pesado, porque recordemos que el petróleo que hay en Venezuela, las autoridades cubanas lo usan y lo refinan en la termoeléctrica de en la refinería de Cienfuegos, y se exporta para buscar divisas, claro, para sí, el gobierno. Y lo que usa en las termoeléctricas cubanas es petróleo crudo cubano, con un alto grado de azufre y que daña también las termoeléctricas, por eso tienen tantas roturas. El panorama es bastante complicado y aparentemente no va a tener una solución inmediata. Esto poniendo en perspectiva que estamos nada más entrando a mitad del mes de abril. Lo peor está por venir cuando se acerque el verano, que históricamente son los meses de calor que disparan el consumo, claro, de energía, obvio. Y por ende vienen los apagones. O sea que muy lamentable lo que está ocurriendo y parece ser que la situación va a empeorar y no hay solución. Es como decían algunos colegas entrevistados de Cuba, no son termoeléctricas, son almendrones de termoeléctricas.
Bueno, gracias, Tomás, por ese reciente informe. Continuamos con más noticias. Hace 64 años, un grupo de jóvenes cubanos, miembros de la Brigada de Asalto 2506, desembarcaban por Bahía de Cochinos en el centro sur de la isla, esperanzados de poder devolverle la libertad a su patria. Luis Guardia tiene el informe.
El deseo de libertad ha sido una constante en la vida de estos hombres que hace 64 años desembarcaron en Cuba. Jorge Gutiérrez y Izaguirre fue parte de los teams de infiltración, una avanzada de la Brigada 2506 que establecería contacto con los diferentes grupos guerrilleros que operaban en la isla a fin de apoyar el desembarco del resto de los brigadistas que se entrenaban en Centroamérica.
Previo al planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión. Nuestra misión principal con esas guerrillas era ayudarlos a organizarse, entrenarlos y suministrarlos a través de los equipos de radiotelegrafía.
El día 15 de abril de 1961, varios aviones pilotados por miembros de la Brigada de Asalto 2506 atacan las bases militares del régimen de San Antonio de los Baños, el campo aéreo de Colombia y el aeropuerto militar Antonio Maceo de Santiago de Cuba. 48 horas más tarde, el 17 de abril, el grueso de la Brigada 2506 desembarcaba por un punto del centro sur cubano conocido como Bahía de Cochinos. Máximo Cruz González fue jefe de la Compañía F. Su misión era contener la infantería castrista, en especial los tanques del régimen.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria, y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga el día 17 de abril. Ellos tendrían 15 o 20 tanques, nosotros teníamos dos tanques nada más, livianos, que conjuntamente pues nos tocó parar el avance de esa infantería y de esos tanques.
La invasión fracasó y el régimen apresó a prácticamente la totalidad de los brigadistas, jóvenes humildes que expusieron sus vidas para liberar a su patria del naciente comunismo y que hoy mantienen vivos en el exilio esos ideales. Luis Guardia, Martín Noticias.
Una serie de artículos y declaraciones de funcionarios del régimen cubano han estado apareciendo en los medios oficiales y en sus redes sociales con amenazas contra los cubanos que posean en sus casas equipos de comunicación satelital Starlink, propiedad de Elon Musk. Además, el conglomerado de Texas dijo que el uso de estos equipos interfiere el buen funcionamiento de las telecomunicaciones en Cuba. El especialista en innovaciones tecnológicas, Mauro Berchi, explica cómo funciona este servicio.
El sistema de comunicación que plantea Starlink es diferente, por supuesto, al modo en que conocemos, vamos a decir, entre comillas, tradicionalmente, el intercambio o el tráfico de datos. Si uno piensa en cómo nuestros teléfonos móviles, por supuesto, en países, digamos, en países democráticos, en países no autoritarios, etcétera, ¿no? Cómo los teléfonos móviles emiten y reciben. Bueno, eso ocurre por a través de antenas que emiten señales en una determinada frecuencia del espectro radioeléctrico y los teléfonos reciben. Y así es como también subimos cosas a Internet y demás. Nuestra comunicación digital es a través de básicamente ese mecanismo. El mecanismo de Starlink es un tanto más complejo desde el punto de vista de que la antena de Starlink conecta directo con un satélite. Los satélites de Starlink son en este momento más de 20.000 y están orbitando alrededor de la Tierra, están conectados entre ellos en una red, eso es lo que le da estabilidad a la señal, es decir, que si se cae un satélite o deja de funcionar, hay otros que no, eso no pasa con las antenas, por eso a veces perdemos señal de Internet cuando una antena se cae, es decir, deja de funcionar, se rompe, lo que fuere, pero al mismo tiempo Starlink emite señales de una capacidad distinta a los de un operador de telecomunicaciones estándar, normal, digamos. Una empresa cualquiera, Etexa es la del Estado cubano, pero podría decir AT&T, en definitiva, emite una cierta cantidad de información que va por segundo por un determinado espectro. Entonces, naturalmente que eso, funcionar de esa manera, es una tecnología nueva y para un Estado que lo que pretende es poder tener el monopolio de ese servicio, bueno, plantea ese desafío técnico, que es si la gente comienza a vincularse, a comunicar por a través de una señal distinta a la que yo estoy capacitado para filtrar, bueno, entonces no la puedo filtrar y la gente tiene libertad de comunicarse. Y eso es lo que el Estado cubano evidentemente no quiere. Desde luego que hasta, digamos, se me ocurre que hasta tanto no tengan el equipamiento necesario para poder filtrar esa información o ese tráfico, bueno, plantearán lo que han planteado, que es, en definitiva, esa tecnología está prohibida en Cuba.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El mando central de Estados Unidos anunció que el ejército ha llevado a cabo un ataque contra el puerto de Ras Isa, un importante punto de suministro de combustible ubicado en la gobernación yemení de Hodeida y bajo control de los rebeldes hutíes. Las fuerzas estadounidenses han tomado medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de los ingresos ilegales que han financiado sus esfuerzos por aterrorizar a toda la región durante más de 10 años, ha indicado en un comunicado el centro, que defendió que el combustible debería suministrarse legítimamente al pueblo yemení. Las ganancias de estas ventas ilegales financian y sostienen directamente las actividades terroristas de los hutíes, agregó el centro. Vamos ahora con más noticias. La opositora al chavismo María Corina Machado fue elegida por la revista Time entre las 100 figuras más influyentes de este año y su perfil viene recomendado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El secretario dijo, y citamos, María Corina Machado, la dama de hierro venezolana, es la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo. Impávida ante los enormes desafíos, María Corina nunca ha cedido en su misión de luchar por una Venezuela libre, justa y democrática. El principio rector de Machado se ha mantenido inalterado desde que la conocí hace más de una década. Dejarle a sus hijos, Ana Corina, Ricardo, Enrique y a los niños de Venezuela, un país libre de tiranía. El jefe de la diplomacia estadounidense considera en el perfil que publica Time que la frase «hasta el final» resume el perdurable legado de la opositora nacida en Caracas en 1967. Entretanto, el Ministerio de Exteriores de Ecuador afirmó que las declaraciones emitidas por la misión de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA sobre las elecciones en el país desmienten las narrativas de fraude. El ministerio señaló en un comunicado que ambas misiones constatan la coincidencia de la información compilada por los observadores con los datos arrojados por el sistema informático de escrutinios y resultados del Consejo Nacional Electoral. Daniel Noboa, actual presidente de Corte Conservador, derrotó con una amplia ventaja a la líder opositora Luisa González, apoyada por varios partidos progresistas y el expresidente Fernando Correa. La candidata del correísmo, nada más acabar el recuento electoral, denunció fraude. Sin embargo, ni siquiera los partidos opositores que le dieron respaldo secundaron sus denuncias. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron este miércoles que sus tropas controlan ya en torno al 30% del territorio de la Franja de Gaza, escenario de una cruenta ofensiva militar desatada tras los ataques del movimiento de resistencia islámica Hamas el 7 de octubre. El portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes dijo en su perfil oficial de la red social X: las fuerzas de defensa continúan la maniobra terrestre en la Franja de Gaza con la participación de 3 divisiones militares que trabajan para destruir la infraestructura terrorista sobre y bajo la superficie.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los Dodgers de Los Ángeles ganaron su más reciente partido ajustadamente contra los Rockies de Colorado 8-7 gracias al cubano Andy Pajés, el center fielder, con 3 carreras impulsadas en ese partido, 2 imparables, también anotó una vez y ahora tiene promedio en base de 299. También Shohei Ohtani, con otro jonrón, su 6º de la temporada. Ohtani tiene 8 remolcadas, anotó 2 carreras y tiene promedio en base de 380. En otras palabras, gracias a su cubano y a su japonés, los Dodgers ganaron esta madrugada. Marineros de Seattle vencieron 5-3 a los Rojos de Cincinnati y el cubano Randy Arozarena, left fielder del equipo de Seattle, contribuyó con 2 hits, una carrera impulsada y 2 boletos negociados. En otras palabras, Randy Arozarena estuvo en base 4 veces en este partido y tiene promedio en base de 359 y suma 11 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, aquí mismo en la capital del sol, derrotaron a los Marlins de Miami 6-2 y Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo visitante, con un jonrón de 2 carreras, su 3er cuadrangular de la temporada, suma 10 remolcadas, fue uno de los héroes de la película para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Los Texas Rangers derrotaron 3-1 a los Angelinos de Anaheim, el cubano left fielder Adolis García con 2 hits en 4 turnos al bate para el equipo de Texas, mientras que Jorge Soler, el cubano de los Angelinos, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces, pero aún así tiene promedio respetable en base de 352. Orioles de Baltimore apalearon 9-1 a los Guardianes de Cleveland y el cubano relevista al derecho Jenier Cano con su tercer aguante de esta temporada. Lo más curioso del relevista cubano, en 8 prestaciones con los Orioles de Baltimore, tiene efectividad de 0.000 carreras limpias. El otro héroe de la jornada para Baltimore, el segunda base Holiday, que conectó un Grand Slam en este partido. Atléticos de Oakland, 3-1, derrotaron a los Medias Blancas de Chicago. Estos últimos van de mal en peor. Los Medias Blancas con 2 cubanos en su alineación, el primer bate y tercera base Miguel Vargas. Oigan esto, se fue en blanco de 5-0 con un ponche y batea 143. Ese es el mismo promedio que tiene su compatriota Luis Robert Moirán, que anoche se fue de 4-0 y dejó a 2 hombres embarcados en base. Ya los Medias Blancas de Chicago con 13 derrotas y solamente 4 victorias. Los Mets perdieron contra los Mellizos de Minnesota en extra innings 4-3 y Juan Soto, el hombre que cobra $75 millones, se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches y está bateando 231. Oyeron bien. 231 Juan Soto. Los Cardenales vencieron 4-1 a los Astros de Houston, que por alguna razón desconocida no utilizaron al tunero Jordan Álvarez. No está lesionado y que yo sepa tampoco está suspendido, pero no jugó en la más reciente jornada. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat derrotó al Chicago Bulls 109-90. Tyler Hero con 38 puntos en este partido, mientras que Dallas derrotó a Sacramento 120-106. ¿Qué falta? Bueno, el viernes por la noche, Miami contra Atlanta a las 7 p.m. y Dallas contra Memphis a las 9:30 para ver quién avanza a los playoffs que arrancan el sábado. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Sentado en un trono de madera y la vista clavada en el tablero de ajedrez, al niño los pies no le llegan al piso. Juega contra su padre, de quien aprendió los primeros movimientos. La foto es un tesoro que acredita a José Raúl Capablanca en sus inicios en el juego ciencia, del que luego sería campeón mundial. El habanero José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888. No habían pasado 4 años de venir al mundo y ya curioseaba la rivalidad de su padre con unos amigos. Cuenta una leyenda que reprendió a su padre por una mala jugada y luego, jugando entre sí, lo derrotó. Con solo 5 años y un talento más alto que sus hombros, su padre supo a dónde llevarlo y lo introdujo en el club de ajedrez de La Habana. Siendo adolescente, venció al campeón nacional cubano ganando el título de campeón de Cuba. Por el año 1906 residía en Estados Unidos y jugaba en el club de ajedrez de Manhattan. En la noche del 6 de abril de ese año, jugó un torneo relámpago en el que venció al alemán Emanuel Lasker, por aquel entonces campeón mundial de ajedrez. Los siguientes años fueron de ascenso y respeto, pues ganaba en ocasiones fácilmente a sus oponentes. En 1921 se coronó campeón mundial y mantuvo el título hasta 1927. Como nota curiosa, su vencedor fue el gran maestro Alexander Alekhine, quien nunca se atrevió a darle la revancha, aunque así estaba estipulado. Un rival peor que el mayor de sus oponentes le derrotó pegado a un tablero. Fue la mala salud la que le dio el jaque mate a los 53 años. José Raúl Capablanca participó en 29 torneos de gran nivel, de los cuales ganó 15 y en otros 9 terminó segundo. De él, dijo un gran maestro, Capablanca sabe, los demás ensayamos.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.